Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De abril de 2013, Dortmund, Alemania, cuartos de final de Liga de Campeones, Borussia de Dortmund, Málaga, un puesto en juego para pasar a las semifinales de la mejor competición continental, un partido, una herida, un recuerdo.
El balón parado de primera, Isco, rechace para Joaquín, el recorte de Joaquín, el disparo de Joaquín, gol, gol, gol,
¡vamos!
Gol, 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 gol,
gol, gol, gol.
Se asocian los cracks, Joaquín para Isco, Isco por en medio, Isco, el balón para Batista, Batista el mano a mano, Batista, gol, 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 el hombre champion, el hombre de Portugal, marca el Málaga, marca el Liceu, para soñar, para sentenciar, para meternos en la semi. Se asocian los buenos, se asocian los cracks, mágico Joaquín, fantástico Isco, el balón para Batista, está generoso, le da vergüenza, no lo meto yo, mételo tú Eli, ha sufrido 2 meses y la remacha al fondo de las mallas, enmudece el Westfalen Stadium, la cuadriga de Manuel Pellegrini conquista Alemania, hunde a las huestes de Jürgen Klopp, el Málaga estará en semi, marca el Liceu, marca el Málaga, en Alemania, Borussia 1, Málaga de semis de Champions 2, Joaquín y Eliseu. Él envía el punto de penalti, cuidado, cuidado ahí fuera de juego, cuidado caballero. Madre mía, gol del Borussia. 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Reclaman falta los jugadores del Málaga. No me lo puedo creer. Dios, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ha marcado Felipe Santana. Remonta el Borussia Dortmund en el descuento. No me lo puedo creer. Eliseo a la derecha para Gámez. El Mertens, se acabó el partido. Se acabó el partido en Dortmund. El Málaga eliminado de la Champions.
11 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Tal día como hoy, el Málaga disputaba su último partido en Champions y al final su último partido en Europa. El célebre robo de Dortmund, el árbitro escocés Craig Thompson, perpetraba uno de los arbitrajes más infames en contra de un equipo europeo. El gol de Felipe Santana, con hasta 3 jugadores en fuera de juego, aún hoy es recordado, no solo por los aficionados malaguistas, sino por todos los aficionados al fútbol. Esta fue la reacción de Pellegrini, Joaquín, de Michelis o Batista tras aquella amarga derrota.
Hubo 2 expulsiones durante el partido que no se cobraron. Hay un doble fuera de juego en el tercer gol. Entonces, así es muy difícil no meterse atrás. La intención fue intentar manejar el balón, pero lógicamente que en esas condiciones era muy difícil. Así que nos vamos muy amargados.
Nadie esperábamos vivir esto. Y claro, ellos pues imagino que estarán como nosotros, hundidos, dolidos, pero bueno, agradecer también el apoyo que han tenido desde el principio de temporada, no solo en Champions, sino en Liga, y que lo sentimos mucho, ¿no?
Cuando un jugador juega mal, tiene que aceptar las críticas, entonces cuando un árbitro pita tan mal como hoy, merece también su propio castigo.
Nosotros vamos con la cabeza bien alta. Hemos sido superior, con todo respeto al Borussia, pero hemos conseguido hacer un partido a un nivel muy alto y la verdad vamos con un sabor de boca mal, hasta mismo por el último gol que nos mete el Borussia, ¿no?
Willy Caballero, Gámez, De Michelis, Sergio Sánchez, Antunes, Tulalán, Camacho, Joaquín, Duda, Isco y Baptista, fue el 11 titular de aquella noche. luego jugaron Eliseu, que marcó el segundo tanto, Roque Santa Cruz, y el último cambio el de Portillo. En el Borussia, pues por ejemplo, Gundogan y Lewandowski, jugadores del Barça, pertenecían a aquella plantilla. Marco Reus, Götze, Nuri Sahin, Weidenfeller, Mats Hummels. Plantillón de un equipo que solo al final fue derrotado por el Bayern de Múnich en la finalísima de la Champions. Tal fue la indignación y la conmoción en Málaga, que aquí, esta emisora COPE Málaga, pues iniciamos una campaña de firmas para mostrar a la UEFA el malestar de la afición malaguista.
Alegato del malaguismo.
La ilusión de una afición se desvaneció en Dortmund debido a la más que discutible actuación arbitral. Solo la persecución que ha sufrido el Málaga Club de Fútbol ha podido acabar con los sueños de un equipo que ya es leyenda. Debido a la frustración que padecen miles de seguidores malaguistas, desde el Grupo COPE en Málaga, queremos que vuestra voz se escuche en el máximo organismo del fútbol europeo y vamos a ayudaros. Firma más abajo si estás de acuerdo con 1. Solo la injusticia ha podido con un equipo que ha sido la admiración del fútbol europeo en la presente temporada. 2. No queremos un trato preferente con otros equipos. Solo exigimos que se trate al Málaga igual que a otros clubes. Ni los presupuestos ni el palmarés justifican el trato desigual. 4. Aunque ya no hay marcha atrás, los malaguistas merecen una disculpa por el agravio sufrido. 5. Basta ya. Todos merecemos las mismas oportunidades y todos tenemos derecho a la gloria. Malaguista, ahora más que nunca hay que estar unidos y apoyar a nuestro club. Con tus firmas, este alegato será enviado a las autoridades correspondientes. Será la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Málaga la que haga llegar nuestra voz. Sí se puede.
Y así fue, en este mismo estudio en el que nos encontramos ahora mismo, personalmente le hice entrega de un tocho de folios con más de 7.000 firmas al alcalde de la ciudad, a Francisco de la Torre, y esas firmas de todos los malaguistas y oyentes de COPE fueron entregadas a la UEFA, que incluso respondió al ayuntamiento y luego el ayuntamiento nos mandó aquella contestación, pues diciendo que eran cosas del fútbol. Años después, el protagonista de aquella acción, Felipe Santana, a pregunta de Javier Bautista, reconocía que con VAR su gol sería anulado, pero también el del Málaga.
Tu gol al Málaga con el VAR hoy se hubiera anulado. Creo que sí, así como de Eliseu también. De Eliseu también iba a ser. Pero si hubiera VAR hoy, con certeza sería anulado.
9 de abril, una fecha marcada de por vida por el malaguismo y que cambió para siempre la historia del Málaga. Fue el Zenit, a partir de ahí todo lo que ha venido, lamentablemente, ha ido para abajo. Son las 3:08 de la tarde, recibe el saludo de Emilio Guerrero, estás escuchando Deportes COPE Málaga, hoy tenemos el tertulión de fútbol, evidentemente cada uno de los que estamos en la mesa tenemos un recuerdo de aquella noche y seguro que tú también lo tienes escuchando la radio. Pero antes de la mano de Tesesa, si te parece, vamos a conocer la noticia más importante del deporte malagueño hoy. Unicaja podría ser el primer equipo clasificado para las semifinales de la Basketball Champions League. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Está Javier Bautista con los ojos llorosos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Pues vaya, sí. 11 años, ¿eh?
11 años, ¿cómo pasa el tiempo? Y
afortunadamente tú y yo tenemos el mismo pelo que entonces, ¿eh?
Estamos igual, efectivamente, sí,
estamos,
sí. Pero
estamos conservados en formol.
Son de aquellas noches en las que tú a cualquier persona de Málaga, sobre todo de Málaga, le dices, oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas en aquella noche? Uno dice, pues yo lo vi en el campo, otro, yo lo vi en la casa de... La verdad que eso es bonito recordarlo cada año, ¿por qué no? Se tiene que recordar una fecha que es historia viva de la historia del Málaga y la historia está para contarla y nunca olvidarla. La historia es la que, con este tipo de situaciones, ¿cómo se escribe la historia?
Que nos gustaría seguir sufriendo atracos en Europa, ¿eh?
Hombre, por
y
eso
no
digo.
Atracos en Primera Federación, exacto, como también nos lleva alguno, sí. O sea que desde luego que sí. Vengamos con la actualidad, con el Málaga, centrado precisamente en el playoff, porque es que el liderato está ya a 11 puntos.
Sí, nadie ya piensa en el liderato, aunque con los puntos en juego todavía es factible, pero es una quimera, están a 11 puntos, por cierto, del Castellón. Hace poco se podía meter mano al Castellón ya al Córdoba, estaba muy cerca, pero hoy los tiene el Málaga a 11, el líder, y a 6 el Córdoba. Así que el vestuario piensa en amarrar esa zona de playoff y sobre todo no descolgarse. Escucha lo que decía Por ejemplo, Manu Molina.
Como yo he dicho, mientras haya punto, todo es posible, ¿no? Y si no nos da para ascender directo, tenemos el play-off, ¿no? Y ahí es donde tenemos que llegar, como estamos llegando, ¿no? Yo creo que el equipo lo veo bien, el equipo lo veo unido, el equipo está haciendo las cosas claras, lo que quiere es el míster.
Palabra de Manu Molina. Por cierto, que el domingo todos esperábamos que Ramón siguiera sumando un minuto, finalmente no jugó. Y esa es precisamente una de las debates y una de las cuestiones que se pregunta el malaguismo, ¿no?
Sí, todas las miradas van hacia ese tema de Ramón. Hoy ha tenido jornada de descanso el equipo. Mañana volverá al trabajo para preparar el partido del domingo frente al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino. Partido que te contaremos desde las 5:30. Va a haber cambios, parece, en el 11 titular. Y todas las miradas, como digo, iban a Ramón, que jugó muy bien en la segunda parte en ese partido frente al Linares y no tuvo ni un minuto. Claro, todo el mundo dice, bueno, a lo mejor es por la carga excesiva de entrenamientos que ha tenido, que ahora hay que cuadrarlas, ¿no? Por ahí va la idea de Pellicer.
Sé que es un jugador importante, porque si Ramón lo hubiésemos tenido a principio de temporada, al 100% cómo acabó el año, es otra cosa, indudablemente, pero viene de 11 meses de lesión. No viene de un cruzado, viene de 11 meses de lesión, de una lesión muscular, de operación, de recaídas, de tema mental, y en ese aspecto, para la gente que no lo sabe, hay que ser muy cautelosos, y creo que llegará a la zona importante, llegará casi estando a 100%, pero ajustando las cargas, y las cargas es así.
Por cierto, dos de las personas más representativas de Málaga, los actores Antonio de la Torre y Antonio Banderas, críticos con el Málaga.
Pues sí, Emilio, es sorpresivo, pero es así. Además tienen su propia idea. Pellicer y el Málaga no pasan por su mejor momento. Hay un sector de la afición malaguista que está de uñas con el técnico y no es para menos después de los últimos marcadores. Dos actores de prestigio, el malagueño Antonio de la Torre y Antonio Banderas, han criticado el momento del equipo. Antonio de la Torre lo escribía el otro día en su perfil de Twitter. Y Antonio Banderas le han preguntado en un acto por si cree que el Málaga va a subir. Dice, uff, eso es bola de cristal, ¿eh?
Antonio, como aficionado del Málaga, ¿asciende el Málaga? ¿Asciende el Málaga este año?
Que se asciende el Málaga.
Sí.
¿Cómo es? La bola de cristal. Gracias.
La bola de cristal.
Las dudas que...
Ese era Antonio Banderas, no era el Bandera de Twitter, ¿no?
Cofrade Banderas no es.
No era, era Antonio Banderas, vale. Sí, sí. El Málaga, por cierto, ha puesto ya en preventa las camisetas del 120 aniversario, es decir, otra sí, nueva remesa, ¿no?
Exacto, dices bien, de ese aniversario del primer partido de fútbol en Málaga, la tienda online del Málaga ya ofrece la opción en su página web de comprar la camiseta conmemorativa del 120 aniversario del primer partido de fútbol en la ciudad, desde hoy hasta el sábado 20 de abril. El plazo de entrega estimado es de 6 semanas, un mes y medio para... O sea, tú compras la camiseta hoy y tienes que esperar un mes y medio. Y el precio, ya lo saben, 70 euros.
¿Y han puesto algún límite? La otra vez eran 120. ¿Esta vez han puesto algún límite?
Yo creo que será una partida grande, la verdad. Más de 2.000.
En baloncesto, la cita a las 6:30 de la tarde. Unicaja se cita con la historia. Si gana en Grecia, pasaría a la Final Four.
El equipo malagueño buscará esta tarde la pista del Prometea, la segunda victoria en la eliminatoria de cuartos de final de la BCL. Ya saben que este es el paso previo para presentarse en la Final Four de Belgrado de final de mes. Es, como digo, Dylan Osekoski la novedad, es baja por segundo partido consecutivo y Bon no se fía del equipo griego.
Y bueno, intentar jugar nuestro partido, ¿no? Sabiendo que, bueno, ya conocemos sus puntos fuertes y que tenemos que tener cuidado porque es un equipo peligroso.
Palabra de Ibón Navarro, le espera un partido difícil al Unicaja de Málaga, juega fuera del Carpena, aunque la pista del Prometeas Patras no es que sea la antigua del Ari de Salónica o del
sí,
Pau de Salónica.
Ni mucho menos, para ellos es un partido a cara o cruz, después de lo que ofrecieron en el Carpena tienen que cambiar la imagen, va a jugar más cómodo por aquello de jugar en casa, pero va a exigirle al equipo malagueño que tengan una nueva versión y vamos a ver cómo se desarrolla ese partido. La serie está 1-0 para el Unicaja, que hoy puede hacer historia si gana. Y Bon Navarro ha hablado de las claves del equipo heleno.
Bueno, sabemos que tenemos un partido más en casa en caso de que no consigamos la victoria, ¿no? Pero bueno, seguro que será un partido con tensión. También nuestro calendario en la CB se va a empezar a seguir estando complicado, ¿no? Con esa semana el partido contra Baskonia. Yo creo que tenemos que intentar ganar mañana, ¿no? Pero bueno, no es tanto pensar en el resultado, sino en lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que centrarse en cómo tenemos que hacer las cosas, en qué tenemos que hacer para poder ser competitivos y poder ganar, ¿no? Luego, bueno, pues igual son cuestión de detalles, pero vamos a intentar estar centrados en lo que tenemos que hacer.
Pues ahí están las palabras de Ibón Navarro. La cita a las 6:30 de la tarde, recuerda, con la baja de Dylan Osetkowski. Y en fútbol sala, el Humantequera se le está alejando el ascenso directo. Y es que también hay que hablar de que han tenido mucho desgaste por todo el lío institucional que está viviendo el club.
Han perdido hasta el liderato, Emilio. Iba líder y ahora es el Sala 10 Zaragoza y vienen de perder 6-5 ante el filial del Barça. El equipo universitario no está tan fluido como los últimos partidos y quizá incluso le pueda pasar factura que no tengan un lugar fijo de entrenamiento. Ya saben ustedes el lío que tiene con la Universidad de Málaga. Este es Tete.
Sí, yo creo que hemos conseguido las últimas 3 jornadas 2 puntos sobre 9, ¿no? Yo, el bagaje es más negativo. Sí que es cierto que bueno, que en los dos partidos anteriores que conseguimos los empates, creo que merecimos, tanto en Leganés como en Ceuta, merecimos ganar los 3 puntos, hicimos mérito y por falta de acierto pues no se pudieron conseguir. Pero hoy no tenemos excusa, tenemos que mirarnos el ombligo todos, lo digo todos, somos todos, aquí no han perdido ni los jugadores, hemos perdido todos los que estamos dentro de esta familia. Y nada, a seguir trabajando, porque ya te digo que queda lo más bonito, que son las 4 últimas jornadas y lo mejor de todo, que habiéndolo hecho tan mal hoy, dependemos de nosotros mismos para ser campeón.
Pues ahí están las palabras también de Tete, entrenador del UMA Antequera. Estas son las noticias del deporte malagueño, 3:16, titulares que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde te contamos el partido Atlético de Madrid B Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisair, Plus Sofá y Tire Speed Centro Neumáticos Málaga.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita Lumon.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Huele a brasa, huele a asador Iñaki. Estamos celebrando las jornadas de la vaca raza española. Disfruta de la mejor selección de vaca de raza española en Asador Iñaki. Te traemos el norte a Málaga. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. AsadorIñakiMálaga.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en SeguridadJiménez.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:18 de la tarde. Vamos contigo con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Ya sabes, ahí siempre expresas la opinión. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Hemos abierto el programa con una fecha histórica, el 9 de abril 2013. 11 años se cumple hoy de esa noche trágica de Dortmund.
Sí, efectivamente, la pregunta es, ¿qué recuerdos tienes, ¿no?, de aquel partido, de ese momento? Cuéntanoslo. Pedro dice, pues tengo un recuerdo muy triste porque no fue justo el árbitro. Andrés dice, todo un robo, el cual rompió el sueño europeo de todos los malaguistas. A ver, por aquí Paco dice, hombre, a mí me da pereza recordar todos los años en el día de hoy esto. Prefiero quedarme con lo bonito vivido y no recordar hoy hace 5, hoy hace 7, hoy hace 11. Francisco Jesús dice, estuve más de un mes sin querer ver nada de fútbol. Sebastián, Thompson se equivocó y fue a la nevera. Injusto partido para el Málaga, que se hubiese enfrentado en semifinales al Real Madrid. Juanma cuenta una anécdota. Dice, marca el Málaga el 1-2. Mi cuñado sale a la terraza a fumar y al mirar las conexiones para el futuro partido de semifinales fuera de casa. Entra unos minutos más tarde y se encuentra en el suelo llorando. Estuve 4 días sin hablar prácticamente. Ese Gismundo dice, pues fue el robo más grande jamás vivido. Juan Alejo dice, lo recuerdo con mucho dolor por mi hijo. Cuando era pequeño, yendo ganando, se acostó y al haber cole al día siguiente me dijo, papi, vas a tener otra bufanda de la colección para el partido de semifinales. Nunca llegamos a tenerla. En fin, estoy orgulloso de nuestro camino. Juan Ruiz dice, eso fue un tremendo atraco. Magnare dice que cree que sí, a lo que dice Felipe Santana. En fin, mucha gente habla de...
Vamos a preguntarle a la mesa, ¿no? Que tenemos hoy el tertulión de fútbol. Vamos a presentar a Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Hoy te han dejado tus habituales compañeros solo, ¿eh? Menos mal que te rodeo bien, ¿eh? ¿Qué recuerdas, Paco, de aquel día?
Pues estar en Dortmund. Mi padre había muerto 3 semanas antes y yo me abrazaba a mi amigo Eduardo Rueda y le decía, mi padre está haciendo una ayuda especial, pero luego recuerdo, yo estaba iba de compañero de habitación en el hotel con Manolo Sarria, y Manolo Sarria a las 4 de la mañana se levanta y dice, me voy, que mañana tengo que grabar en Canal Sur y me voy a ella, que no aguanto aquí ya en esta puñetera tierra. Y me dejó tirado allí también. Pero bueno, mucha pena, porque la verdad que teníamos muchísima ilusión, parecía que no se nos escapaba, y bueno, el fútbol es así, como se suele decir.
Paco Valverde, bienvenido a tu casa. Sebastián Cervantes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Delegado del Colegio Andaluz de Entrenadores, ¿qué recuerdas de aquel día? Tú también estuviste allí, ¿no?
Pues, como dice Paco, en Dortmund. En Dortmund y además disfrutando muchísimo durante todo el viaje, incluso en el campo, pues disfrutamos horrores porque veíamos un sueño que nadie podía pensar, ¿no? Y el Málaga allí con un Dortmund, con aquella afición, con aquel fondo que había espectacular y el entorno que teníamos. Yo estaba en un entorno donde eran aficionados de alemanes, ¿no? Y llevaban ya por 5 minutos felicitándonos, aplaudiéndonos, reconociendo el trabajo. De hecho, hay una anécdota allí, y es que estaba Vicente Casado, ¿no? Y estaba Usillo, Mario, y bueno, pues ya cuando sacaron el cartel y todo eso, ya directamente, pues gestionando, por eso cuando el oyente ha dicho eso, gestionando para ir al sorteo el viernes, porque estaba hecho, ¿no? Y todo era, y la verdad es que fue, bueno, eso era, ya decía, es verdad que estamos, que pero fue de verdad derrumbarse todo en muy poco tiempo.
En 3 minutos.
Y después la vuelta fue muy triste. Muy triste porque en el avión de vuelta, mientras esperaba el avión allí en el aeropuerto y todo eso, era un silencio sepulcral, jugadores llorando. Joaquín, yo no lo he visto, se lo dije el otro día cuando coincidimos con el acto que hubo de la universidad. No paró de llorar Joaquín. Y dice, una persona, un recorrido y todo eso. En fin, la verdad es que fue una experiencia que eso es imborrable, ¿no?
Yo creo que uno de los eventos que más daño ha hecho, un aficionado, fue criminal el sentimiento.
Apaleado, eso sí que hay que haber apaleado. Nuestro entrenador de cabecera, entrenador también del Club Deportivo Alaurino, don Hugo Díez Bojo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estabas tú?
Bueno, yo estaba en mi casa. Había gente privilegiada que pudieron ir a Dortmund. Fíjate, yo pude estar en el partido de Oporto, que no sé si fue octavos de final. Octavos de final, donde 27, sufrimos...
27 de febrero.
Sufrimos un asedio, yo creo que el Málaga no tiró ni a puerta, parecía que le iban a golear, y digo, es imposible que este equipo, en la vuelta, o sea, la diferencia de nivel era muchísima, y sin embargo luego el Málaga en casa creo que quedó 3-1.
2-0.
2-0. Y fue muy superior. Y el de Dortmund, pues un poco como dicen los compañeros. Yo estaba solo en la habitación y además, pues sonriente, decía, hostia, pues que encima va a haber un duelo español en semifinales. Soy un poquillo del Madrid, también hay que decirlo, con lo cual sabía de que uno de los dos iba a estar en la final. Y en ese momento, pues te das cuenta de que es una cosa histórica. Y es una pena que con el paso del tiempo, cuando al Málaga le habla de la Champions, se le queda un mal recuerdo. Es como una experiencia muy negativa, cuando yo creo que es difícil olvidarlo también por cómo fue. Creo que si a lo mejor pues el resultado hubiera sido mucho más holgado para el Dortmund y el partido hubiera sido diferente, no lo tendría la gente tan grabada como una experiencia tan negativa, cuando lo negativo es lo que está pasando ahora, no lo que estaba pasando en ese momento. incluso seguramente no éramos conscientes de que eso no lo íbamos a volver a vivir. No sé si lo volveremos a vivir. Ahora mismo parece, la verdad, una utopía. Pero hay que quedarse con lo positivo. Y bueno, esto es un tema mucho más profundo. Pero de esa época, el haber podido juntar jugadores como Cazorla, como Joaquín, como Batista, como Isco, eso es algo que, bueno, que se lo contaremos a nuestros nietos, sobre todo cuando estás viviendo el fútbol de semiprofesional. Así que nada, simplemente mandarle un abrazo a todos los que lo tengan como marcado como algo negativo, e intentar traducir esa experiencia hacia algo único que vivió el Málaga, que pudo codearse con un Dortmund y que pudo jugar Champions. Y ya está, a quedarse con lo bueno, porque hubo mucho bueno en ese año.
Sí, señor. Hugo Díez Boscovic, y me pongo de pie. Qué ganas tenía de verlo. Don Alberto Sánchez Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola. Saludos cordiales.
¿Tú dónde estabas?
Muy en la línea de Hugo, casita, concentrado. Y lo primero de todo, gracias, Emilio, por hacernos revivir, porque aunque es un momento muy J punto suspensivo, la verdad que estábamos aquí con las lágrimas, los pelos de punta, recordando esa... sobre todo la narración de los goles del Málaga, y después pues prácticamente llorando juntos, ¿no? con los goles de, en este caso sobre todo, ese 3-2 definitivo, ¿no? del Borussia Dortmund. Como Hugo, yo recuerdo que estaba en casa. Fue un año difícil también a nivel personal, porque venía de una primera etapa muy larga en el club, y ese año de la Champions lo viví de otra manera, un poquito con todavía por el dolor de la salida, pero ese partido recuerdo, no tan perfectamente, tengo un recuerdo un poquito vago, pero creo que estaba luchando con radio, escuchándote seguro, por un lado, por otro lado sufriendo con el desfase, porque estaba intentando pillar un link de estos que son un poquito de aquella manera, para verlo en el PC, porque creo recordar que en aquella etapa todavía tenía los derechos de la Champions en la televisión española, que era, daba un partido, por ejemplo, el martes en abierto, pero el miércoles no, y tenías que buscarte la vida si no era pagando y demás, ¿no? En este caso si era televisión española, o lo veías en, o lo escuchabas por la radio o no. Entonces recuerdo que estaba peleando con un link, con mucho desfase, con los nervios de Emilio va por delante, 40 segundos me viene la imagen, total, que recuerdo sobre todo el 3-2 como diciendo no puede ser, en el portátil, y sí, fue. Entonces fue un poco una lucha tremenda.
Yo quiero decir una cosa, a la gente critica el Dortmund. Es que el Borussia de Dortmund aquí no tiene absolutamente nada que ver. Los que estuvimos allí podemos certificar el enorme trato exquisito del alemán que veranea en Málaga y que en su casa tenía la gente de Málaga. No hubo ningún conato de absolutamente nada. El trato a todo el mundo, a la expedición, lo pudimos ver el día antes de la llegada allí a Dortmund, en el día del entrenamiento, lo que necesitara el Málaga y la gente de Málaga. El tratamiento de la directiva, todo fue perfecto, solo la salida de tono de Jürgen Klopp en la rueda de prensa posterior, el mínimo salida de tono de un comentario que hizo, pero eso no tiene que empañar nada, absolutamente nada. Yo guardo la camiseta de Gundogan del partido, que me la da Saviola después. Quiero decir que el trato con Alemania, con Dortmund, con el club, chapó. Si es que ellos no tienen la culpa la tiene el árbitro. Es que el Dortmund, yo no quiero saber nada. No, es que el Borussia no tuvo.
El árbitro es la UEFA, ponte.
Claro, ya está, árbitro y UEFA, pero el Dortmund como tal, yo es que no tengo ninguna mala palabra para ellos.
No, sí, cuando salíamos del estadio nos felicitaban.
Yo
nos
recuerdo,
abrazaban.
Paco, recuerdo intercambio de bufandas y de camisetas de aficionados.
A nosotros
alemanes
nos aplaudieron. Yo estaba en el fondo, recuerdo, contrario recuerdo, a donde le marcó el Dortmund, y todos nos aplaudían. Bah, había mucha gente que, como decía, ellos ya se estaban marchando y demás, ¿no? Y incluso recuerdo que nos regalaron, vamos, teníamos los autobuses gratuitos por ser de llevar la entrada del
es
estadio.
Cierto.
Y podíamos, todos los autobuses, había sitios donde nos regalaban copas, de esto, tazas, perdón, conmemorativas, a la gente de Málaga nos la regalaban. La verdad que el trato fue estupendo, sí.
Bueno, pues 11 años, ¿eh? De aquella fecha, de aquel partido de Dortmund, que fue a la postre el último partido europeo del Málaga, porque luego os acordáis que el Málaga se clasificó para la UEFA, pero ya estábamos sancionados y nos quedamos sin historia.
Platini no dejó.
Pero fijaros lo que fue aquello, ¿eh? Porque nos acordamos de ese partido del Borussia de Dortmund, pero yo creo que uno de los mayores acontecimientos que ha habido en la Rosaleda en la historia fue el partido posterior que se jugó aquí, en la Rosaleda, frente a Osasuna. Ganó el Málaga al final con un gol de Baptista. Y ha sido de los mejores momentos que yo he vivido en un campo de fútbol con el Málaga.
Batista marca en el descuento de ese partido.
Sí, sí, pero acuérdate lo que pasó.
Sí, sí, sí.
Acuérdate lo que pasó. La afición fue una cosa espectacular. Bueno, 11 años de aquello, desde aquello pues nos levantamos cabeza y ojalá ya, igual que aquello fue...
El principio del final.
Lo que se dice en el cine, esto Alberto sabe mucho, el plot point, ¿no? Que sí. Fue el punto álgido.
Bueno, tú también, ¿eh?
Y luego nos fuimos para abajo.
Que estudiamos esas cositas, ¿no?
Pues ojalá haya otro plot point en la historia del Málaga y sea para tirar de nuevo para arriba. Bueno, audio de WhatsApp, si alguien nos quiere también contar dónde estaba, cómo vivió aquel partido, ya sabes, 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Copa Málaga. A ver, yo creo que el entrenador ideal para este Málaga, este, con tanto canterano, es Pellicer. Y no creo que sea conveniente de cambiar a este entrenador. Pero además, ayer Pellicer en la rueda de prensa dijo una cosa muy clara que hasta ahora no dice. Proyecto de cantera, ¿vale? Proyecto de cantera, ahí lo tenéis. Ahí tenéis el proyecto de cantera. Tenemos necesidad de subir, muchos de nosotros, ¿eh? Es casi una imposición que tenemos que subir por pantalones a segunda, ¿vale? Pero el equipo no se ha hecho para ascender directamente, quizá por presupuesto, quizá porque un proyecto de cantera no se puede hacer en un año, ¿eh? Ni mucho menos. Pero la realidad es que hay 4 o 5 equipos con mayor presupuesto que nosotros y con mayor plantilla que nosotros, ¿vale? Hemos tenido 85.000 lesiones durante todo el curso, ¿eh? Y estamos todavía ahí. Y yo espero que algún puestecillo podamos subir. Pero con este clima, con este ambiente, desde luego va a ser muy difícil.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues ahí lo tienes, 650-564-504. Venga, nos metemos en harina. Comienza ya oficialmente el Tertulión de Fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Bueno, pues tercer empate consecutivo del Málaga, segundo consecutivo en la Rosaleda, el ascenso directo a 11 puntos, ya es una quimera. ¿Qué te pasa?
Emilio,
te veo inquieto hoy.
Sí, me permites porque me pongo un poquito tu polo, en este caso Colbike. ¿Qué sentisteis vosotros? Así, recuérdanos un poquito, Bauti, tú con lo de Dortmund.
De acabar ronco, está resfriado.
La vuelta.
El vino caliente de
vino
Dortmund.
Caliente.
Vino caliente de Dortmund. Solo probaba en Dortmund y en Zagreb. Y recuerdo llorar. Creo que es de las pocas veces que yo lloré en una retransmisión, porque normalmente me entraban a llorar, pero me he aguantado.
¿Cómo fue la vuelta? Ahí... ¿Hubo tiempo para digerir o era todo velocidad y
bueno,
no coger el avión?
Yo recuerdo que además los aficionados del Málaga, que tenían un cabreo tremendo, el autobús donde yo iba para el aeropuerto, claro, me tuvieron que esperar a mí únicamente porque estaba en la rueda de prensa, pospartido y demás, casi me querían matar porque le hice esperar una hora y media más. O sea, que tampoco se juntó, Alberto, absolutamente todo.
Yo tuve la suerte de viajar a hacer la Champions con la plantilla. Después del partido no se podía volar desde Dortmund porque no tenía aeropuerto nocturno, tuvimos que ir a Mostar, la famosa rueda de prensa de Vicente Casado, que esto se iba a impugnar, iba a haber una queja. Y yo lo que recuerdo es el vuelo de Alemania a Málaga, cuando volvemos, todo lo que se forma en el aeropuerto, pero sobre todo el silencio sepulcral. Los aviones privados VIP te regalan o te ponen comida, nadie pidió nada de beber ni de comer. Me acuerdo de la mirada perdida, sobre todo la de Joaquín, porque Joaquín en toda la temporada era el que animaba el avión. Acordaros que esa temporada nos cae un rayo en San Sebastián antes de bajar, pocos días antes del partido, porque el Málaga juega en Anoeta, juega el sábado y el miércoles jugaba en Dortmund, por eso el equipo juega el sábado. Le cae el rayo y Joaquín era el animador de todos los viajes. Tú lo conoces bien también, Alberto, que has viajado. Quiero decir, y el silencio monumental, a mí todo es recordarlo hoy me impacta.
Y la llegada, Javier.
La llegada, que
claro,
claro,
Cuando llegamos allí, fue impresionante en el aeropuerto, sí. Los jugadores...
Por eso contaba Emilio que en el partido con Osasuna, que marca Batista al final, es el estallido de rabia de todo el mundo. Uh-huh. Es que eso fue terrible. Pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Que es bonito recordar esto, porque eso es parte de la historia del Málaga.
Yo siempre tengo tres fechas, el del Terraza del 4-1, sí. Y entre medios también el de Boavista.
Lo de Boavista, los penaltis los vivimos juntos, sí, sí. En otras etapas radiofónicas,
totalmente,
Emilio, ¿te acuerdas?
Claro,
y con el tiempo como que fue ganando...
Además ese partido no se vio en abierto en España.
No, En Dortmund se hicieron cositas, ¿no?
En Dortmund nos pasó una anécdota que luego lo contaré a vosotros porque no tengo permiso para el protagonista, que fue Manolo Sarria, y todavía nos reímos cada vez que la recordamos. Luego os la cuento.
Bueno, pues tremendo, ¿no? Cómo pasa el tiempo 11 años después. Hablamos del Málaga del presente. Hugo, ¿le da al Málaga para el playoff? Se supone que sí, pero para pelear el ascenso con el otro grupo.
Sí, yo creo que el Málaga lo que tiene que hacer es intentar planificar, por así decirlo, un play-off lo mejor preparado posible. Intentar también borrarse de la cabeza la primera plaza, porque prácticamente imposible. Yo no sé cuántas jornadas pasadas han pasado para que el Castellón se deje 12 puntos, pero probablemente, no sé, 15 o 20 jornadas, con lo cual esto no va a pasar, y es mejor que el Málaga pues empiece primero a intentar configurar un 11 competitivo, que ha habido muchas bajas, todos sabemos que ha habido bastantes bajas, y además mentalmente yo creo que el equipo ahora mismo está un poco en estado de bloqueo. Se le están poniendo por delante los rivales en los partidos, le está costando y tiene que modificar el plan de partido que tiene Pellicer, porque no está funcionando de primera hora lo que tienen previsto. Y yo creo que esa tiene que ser la mentalidad, de intentar quedar lo más arriba posible para que el emparejamiento sea lo más favorable posible, y que luego tenga un 11 marcado, que todos sabemos, bueno, que más o menos podemos intuir algún 11, pero está haciendo muchos cambios.
Ahora te voy a preguntar, no te adelantes, sí, ahora sí, te voy a preguntar por eso. Ahora vale. Te voy a preguntar por eso. Vale. Lo demás, ¿cómo lo veis, Sebastián?
Bueno, yo estoy de acuerdo que lo del primer puesto, es que el primer puesto para mí nunca estaba a tiro en toda la temporada. Es verdad que
lo hemos tenido, Sebastián, porque bueno, se nos ha puesto el Castellón a 5 y los que estamos fallando,
sí, pero,
somos nosotros.
Sí, pero estábamos...
Pero si tú llegas a las últimas 4 jornadas, 5 puntos lo tienes ahí también. Pero Emilio, obligas al Castellón,
Emilio,
a hacer lo
hemos
que está
tenido
haciendo ahora.
Esos 5 puntos lo hemos tenido cuando nosotros estábamos con esa racha de varios partidos y tal, y ellos han pinchado tal. Estábamos en una cosa que no se iba a mantener en el tiempo. Era complicadísimo que el Castellón... Vamos, a no ser que el Castellón se desinflara, cosa que era bastante improbable, ¿no? Entonces, bueno, era... Por un lado estaba bien porque te ibas retando, ibas tirando, pero claro, queda mucha competición. Entonces tenían que venir fallos que han sido muchos empates. También es verdad que no perdemos, es decir, que ganarnos a nosotros también cuesta. Y entonces, bueno, pues ahora mismo hemos visto cómo el Ibiza se venía para abajo, pero ahora nos toca a nosotros no hacer puntos. El Córdoba para que está ahí más sólido, pero quedan 7 partidos todavía, me parece que...
21 puntos.
Que son 21 puntos. Y como dice Hugo, ahora lo importante es centrarse en mejorar el equipo, en que los jugadores vayan llegando individualmente a su mejor nivel. Y después, pues no me cabe la menor duda que los playoffs que estaremos, pues... habrá un equipo ya no tan grande como el que estamos viendo. Habrá un equipo más reducido, con gente que se jugará las habichuelas, como se dice, y ahí estarán los que tienen que estar, los que mejor momento tengan, que esperemos que sean los que marcan diferencia, porque también es verdad que esto es muy largo, una competición muy larga, es dura, y hay que llegar a ese momento. Y lo bueno es que lleguen a ese momento los que nos van a marcar la diferencia.
Ahora vamos a hablar del tema de rotaciones y demás, pero a mí lo que me genera más dudas, más de lo más allá de lo futbolístico, de que si te gusta más el Pellicer, el sistema, las rotaciones, lo que queráis, a mí lo que sí me genera duda es la personalidad de este equipo. Es decir, cada vez que hemos tenido que salir a Rosaleda a decir, joder, este es el Málaga, ya no solo por lo aficionado, por el escenario, sino porque somos el Málaga, que tenemos que proponer, tenemos que desplegar nuestro juego desde el principio, no lo hemos visto. No lo hemos visto, Paco. Y eso es lo que a mí me genera más duda, más allá de lo futbolístico. No sé si es presión, o exceso de presión, o mentalidad. Es lo que me genera más duda, porque lo futbolístico, ningún equipo es el Brasil del 70. Pero no veo a ese Málaga con esa duda de mando de decir, mira, pues voy a gobernar el partido de tal manera. Me guste más o me guste menos. No lo he visto.
Me has dado la respuesta de lo que yo te iba a dar, porque estamos abocados, como bien dicen los compañeros, al playoff. Estamos hablando de eliminatoria y tú ahí tienes que resolver. Y el problema es que no damos sensación de resolver.
Totalmente
de
acuerdo.
De quedarnos muy atrás en esto de resolver, en esto de proponer, en esto de decir, oye, voy desde el primer momento a salir a comerme al rival. Mucho control, mucho pase horizontal. No buscamos las bandas como se deberían de buscar y claro, eso, en una eliminatoria en la que hay que marcar goles, porque en los play-offs habrá que marcar goles, pues me preocupa bastante.
Y si queda cuarto o quinto, más obligado a marcar goles.
Claro, evidentemente. Sí, lugar porque además, si va quedando arriba y te puede valer incluso el empate, pues fíjate, pero...
Alberto, ¿preocupado con esta inercia?
Sí, mira, estoy mirando los datos de goles, en este caso en contra, que es yo creo que el mejor dato del Málaga en la temporada, ¿no? Mm. El equipo menos imbatido con diferencia, ¿no? Con 21 goles en contra en 31 partidos. También es cierto, pude ver el resumen de los highlights del último partido y Alfonso Herrero fue el mejor, ¿no? Del Málaga. Hizo,
igual que el día de Linares.
En los dos últimos, ¿no?
Que es casi algo habitual, ¿no? Que Herrero sea de los mejores del equipo. Un poco la línea de Sebastián, ¿no? Realmente es verdad que hubo un momentito que podíamos pensar en el primero, pero mirando esos datos, yo creo que es tan improbable que el Málaga pueda llegar al Castellón, son 11 puntos, es una barbaridad, faltando 21, como que nos pillen por detrás. El Recre está siendo sexto a 9 puntos del Málaga. Por lo que yo me centraría sobre todo en intentar buscar esa segunda posición pensando en esos playoffs, porque el segundo, evidentemente, de perogrullo, pero te da una pequeña ventajita más que ser tercero. En ese sentido, ese Córdoba-Málaga y esa tremenda, ¿no? Seguro, ¿no? Afición desplazada a tierras cordobesas va a ser lo que realmente determine si el Málaga va a ser o puede optar a ser segundo, que es el objetivo realista, o pelear y luchar desde el cuarto o quinto, que bueno, tiene bastantes menos ventajas o más inconvenientes, en teoría, a priori.
Al hilo de lo que ha comentado Paco Valverde, que yo le preguntaba a Pellicer el domingo, es que es eso. O sea, la duda es monumental. Este equipo ahora mismo, a un vida o muerte, a 90 minutos de obligación de marcar, yo no lo veo. La palma. Porque no me da esa sensación. El otro día, con 0-1, que tienes que ir arriba, empiezan a tocar en perpendicular, en el área. Está Hugo, que es entrenador. Claro, Sebastián, es que yo a veces hay momentos en los que yo digo, pero ¿por qué no cuelgan el balón en largo? ¿Por qué no abren a las bandas? ¿Por qué no se ofrece Kevin y Ferreiro, que son los que tienen que abrir el campo? El desdoble del lateral, es que al final nos perdemos en pases vacíos.
Mira, yo no quiero hacer de abogado del diablo de Pellicer, cada uno tiene su opinión. A él le molesta mucho, que lo dijo aquí donde está sentado a Paco Valverde, la vítola de Amarrategui.
Sigue habiendo muchos haters, ¿no, Emilio? Y la sensación, cuando no gana, a saco contra él.
Está claro. Pero quizás a lo mejor también nos tenemos que cuestionar otras cosas. Bueno, la nota es esa, final de temporada, ¿no? Es indiscutible. Pero a lo mejor nos tenemos que cuestionar otras cosas. ¿Os acordáis de la columna vertebral del Málaga, los primeros que se firman? Alfonso Herrero de Chapó, ¿verdad? Nelson Monte, Galilea. Sobre todo Galilea, que fue el primero en llegar. Bien, ¿no? Salto de calidad en la defensa. Y si nos vamos de ahí para arriba,
Dioni quizá, ¿no? Era el
Dioni, hombre gol.
Fichaje más ilusionante, ¿no?
Fichaje más ilusionante, pues de momento claroscuros, no está siendo hombre referencia. Y si nos vamos al centro del campo, que vienen dos hombres de segunda división también para darnos ese salto de calidad, Juanpe y Sangali, lamentablemente no estamos viendo a ninguno de ellos. Y eso era la columna vertebral del Málaga. De esa columna vertebral, la parte defensiva, bien, ahí están los datos que tú acabas de relatar, Alberto. Chapó, no hay que decir absolutamente nada. El equipo menos goleado de la categoría, pero de ahí para adelante, los que tienen que gobernar los partidos, darte ese salto de calidad, Sangalí, es que ya ni caliente, es que no lo vemos, por ejemplo, porque seguramente no estará en su mejor momento de forma. Juanpe lo vimos el otro día contra el Linares, mal, ¿no? Horrendo. Dioni entra y sale de la alineación, no está consolidado como el hombre en referencia del Málaga. Claro, el resto, que eran los que tienen que complementar, crecer, como sí ha hecho Daniel Lorenzo, por ejemplo, o ha hecho Genaro, que yo el rendimiento de Genaro tampoco me lo esperaba. Pero no hemos visto a estos jugadores que tenían que conformar o con lo que se conforma con una vertebral, ¿no?
Sí, bueno, yo, fíjate, antes de pensar en criticar a Pellicer, es si este Málaga tiene plantilla para ir sobrado en esta categoría. Todo, yo creo que tenemos claro de que no, de que el Málaga tiene plantilla para estar donde está. Entonces yo creo que por ahí está cumpliendo los objetivos. Sí, es verdad de que podemos plantearnos en partidos que esté jugando mejor o esté jugando peor. Luego también tenemos que plantearnos si Loren puede hacer un equipo con el presupuesto que tiene mejor del que ha hecho. Yo también tengo mis dudas, contando con mucha gente de la casa. Y luego también planteo de cuál es el último entrenador que ha tenido el Málaga que nosotros consideramos que la ha hecho bien, porque probablemente no lo tenemos ni en la cabeza. Teníamos Pepe Melo, nos valía. Teníamos, ¿cómo se llama el que estuvo en el Oviedo, que se me ha ido? José Alberto López.
José Alberto fue criticadísimo y luego se ha ido.
Yo creo que el propio Pellicer, ¿eh?
El propio Pellicer.
En su anterior etapa.
Guede, Michel. Yo no sé cuál es el último entrenador que nos valía, porque todo, ninguno nos vale. Y te digo una cosa, al final el Málaga, a principio de temporada, por historia, por escudo y demás, está muy bien. Y por afición. Pero al final la plantilla es la que define los objetivos donde va a estar. Y esa plantilla está definida por un presupuesto que todos sabemos cuál es el que es. El Málaga ha hecho una plantilla con muchos problemas. Yo, el único pero que le puedo poner a la planificación deportiva es que yo, bajo mi punto de vista, y más a largo plazo que a corto plazo, que viene a ser en los play-offs, a este Málaga le falta gente con más experiencia. Es el único que espero que pongo. Y luego, Pellicer, yo creo que con los mimbres que tiene, no está haciendo una mala plantilla, una mala temporada. Así que también una, que yo sé que la frustración de uno mismo de querer estar en segunda lo antes posible, pero el proyecto ahora mismo es de cantera con algunos futbolistas que va firmando contratados que te salgan bien, pero a esos precios que estás pagando te puede salir bien, que prácticamente es casi un milagro como le ha salido Herrero, o te puede salir mal como firma un jugador contratado como Sangali, que no está en su mejor momento, pero porque si está en su mejor momento, no viene al Málaga. Entonces son diferentes cuestiones que yo planteo y que uno mismo a la hora de pitar o a la hora de escribir en las redes, que eso resta más que suma, lo tiene que tener en cuenta.
¿Estás de acuerdo con Hugo?
Sí, bueno, eso es una base clara porque hemos estado en tertulias y en comentarios a principio de temporada y ya estábamos, digamos, poniendo ahí en duda la plantilla que realmente tenía que ascender, e incluso los comentarios que venían de la dirección deportiva o de la dirección general, era que se criticó muchísimo ese proyecto a 3 años, tal, y la gente, pues eso, de los nervios, pues, pero claro, después venía y meter gente de cantera y ir renovando a jugadores de cantera. Entonces, claro, a veces es verdad que como hemos estado ahí siempre, porque es verdad que el Málaga no ha generado, es decir, no ha generado dudas en cuanto a que ha ido para arriba y ha estado ahí metido arriba siempre, no ha bajado de ahí, con mejor o peor juego, entonces, ¿qué pasa? Que te ilusiona, que quieres estar, quieres subir rápido, a ver si somos primero, ahora tal, pero la realidad de la plantilla, como dice Hugo, es que hemos hablado largo y tendido sobre las carencias y sobre todo también cuando había toda esa plaga de lesiones y todo eso. Entonces, claro, hemos tenido una temporada que con lo bien que, digamos, íbamos ya hacia arriba, pues nos ha ilusionado a todos, pero que, claro, no creo que no es la realidad de la plantilla y el trabajo que se está haciendo, creo que no es malo, porque se ha mantenido al equipo faltando cualquier tipo de jugador, excepto Genaro. Me acuerdo yo al principio de temporada, cuando hablábamos de las lesiones, yo decía Genaro que no se lesione, porque no tenemos un jugador de ese perfil. Y bueno, pues la realidad es que cada vez que Genaro ha faltado por las expulsiones, por tal, hemos tenido un problema enorme para ganar el partido o no lo hemos ganado la mayoría de las veces, ¿no? Entonces esos son alfileres que tenemos cogido con alfileres cosas, ¿no? Ramón, si es capaz, como Pellicer dice en la última rueda de prensa, de seguir esto, ese trabajo con Ramón, y que en el momento oportuno, claves, Ramón esté. Ramón, el otro día, en media hora, el recital de pases filtrados que hizo por el interior, qué es lo que le falta al Málaga, fue espectacular. O sea, espectacular. Y después una cosa, que es verdad que se nos están adelantando, que el plan de partido pues no cuesta mucho, porque si se te adelantan. Pero es verdad que el Málaga está, desde toda la temporada, ha demostrado capacidad de reacción. Porque la mayoría de las veces que se han adelantado no ha perdido, a lo mejor no ha podido ganar, pero ha sido capaz de reponerse, tanto la Rosaleda como fuera, ¿no? Y entonces eso tiene mucho mérito, porque hay muchos chavales jóvenes, hay otros veteranos, pero la mayoría es gente inexperta, y bueno, pues eso tiene mérito.
Sebastián, perdona, ¿cuántos jugadores de la actual plantilla han jugado más de 100 partidos en segunda división o en primera red? Probablemente no muchos.
No, no, claro. Y los que vienen de abajo, el otro día, pues el chaval este Ochoa que sale, pues sale y es que es de los mejores del equipo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es que la calidad que tiene ese chaval es que mejora a veteranos y mejora... Entonces, claro, y lo pone y lo... hay jugadores veteranos que habéis nombrado y que no han terminado por problemas físicos, por lo que sea, no terminan. La referencia del Málaga no es Dioni, ni la ha sido nunca. La referencia del Málaga es Roberto. Y si Roberto está de referencia, pues Dioni, en mi opinión, no tiene sitio en el equipo.
Yo lo siento, Sebastián, pero a mí me genera, repito, mucha duda.
Bueno, pues, duda, por supuesto, evidentemente.
Me genera mucha duda porque ahora mismo el Málaga va a jugar el playoff. Todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo que va a jugar el playoff. El problema es que en un playoff tienes que estar ambicioso y con los cinco sentidos puestos en el partido, no cometer ningún error. Y este equipo comete errores. Y este equipo ofrece dudas. Y este equipo va a Algeciras y no tira portería. Va a Sanlúcar y no tira portería. Y el otro y en dos partidos en casa, dos empates y con el gancho. Quiero decirte, que son datos y luego tú me dices, ¿qué partido ha sacado con comodidad? Pues con comodidad el Castellón ha sacado mucho, el Córdoba ha sacado mucho, el Ibiza ha sacado mucho. Pero es que el Málaga, salvo el partido que se le pone de cara frente
al Recreativo Granada.
Al Recreativo Granada aquí en la Rosaleda y el partido de que gana 0-3.
En Alcoyano y el del Murcia.
El del Murcia
y Antequera.
Y Antequera.
Sobre todo el de Antequera es para mí de los mejores.
El más completo, porque ahí sí eres superior. Porque eso es lo que le estamos pidiendo al Málaga, que sea superior. Y ha pegado varios petardazos. Por eso a día de hoy, a 7 partidos al final, entiendo que el entrenador tiene que estar hoy molesto porque la situación se le está complicando.
Pero por eso decimos que centramos el tiro en Pellicer, pero es lo que estamos exponiendo. Se hace una columna de vertebral. Y de esa columna vertebral, a mí me faltan tres jugadores que sí, no están
completamente
cumpliendo.
De acuerdo.
Pero para los críticos, sobre todo de Pellicer, y volviendo un poco al mensaje de Hugo antes, el tema de los mimbres...
Creo que Pellicer tiene que ser más ambicioso con el Málaga. Y el otro día nos demostró, bajo mi punto de vista, ambición el Málaga, con los cambios, por ejemplo.
Pero lo que esperábamos, yo creo que si hacemos la reflexión de dónde viene el Málaga, no olvidemos que llevamos 25 años sin esta categoría.
Sí.
Fútbol profesional... Dos reflexiones. Una, con otro entrenador que no fuera Pellicer, con los mimbres, con el planteamiento, ¿estaría mejor el Málaga que la cuarta plaza?
Pero eso nunca se sabe, Alberto.
Eso nunca se sabe. Pero yo me mojo. Me costaría pensar que viniera aquí alguien sin el conocimiento de cantera que tiene el actual entrenador, que la plantilla es prácticamente la mitad o más.
Con el presupuesto que
hay.
Otro entrenador no le da jugándote la vida a Ochoa la titularidad el otro día.
Conocimiento de entorno.
Eso hay que tenerlo muy bien puesto.
Etcétera, etcétera. Y la otra, todos los que estábamos aquí... viniendo de donde venía el Málaga, ¿no firmamos en la jornada 31 estar en el puesto cuarto?
Pues yo, Alberto, yo no lo firmaba, te lo digo de verdad.
¿Tú firmabas ser el Deportivo de La Coruña? Ser primero.
Nadie pensaba ni en el ascenso directo, no, ¿no? Ni, hombre, sino estar colocado a esta época.
Un poquito más cerca del primero, ¿no?
Correcto.
5 o 6 puntitos más,
hombre,
te valía, ¿no?
Hombre, Pellicer dice el domingo, ¿todos firmaríamos? No, señor Pellicer, yo no firmaría estar a 11 del líder. Yo firmaría estar a 5, 4.
Hablo del puesto, los puntos es cierto que sí que se ha ido un poquito.
El puesto me da igual porque al final es tenerlo, me da igual ser cuarto y tener el líder a 1 o a 2. El caso es que tú no puedes llegar al tramo final teniendo al Castellón tan diferente, tan lejos. Es que son 11 puntos.
También te digo una cosa, esa distancia se ha marcado ahora, ¿eh? Hace 3 semanas.
No, siempre toda la liga la ha tenido marcado. Bueno, 8, sí, 9, 8, sí. 8, 9, 10, 8,
llegó,
9, 10.
Llegó a ser 13, ¿eh?
Tampoco nadie esperábamos el pedazo de, sobre todo de primera vuelta que hicieron Castellón e Ibiza, que es que
no, normal,
ganaron claro. Prácticamente todos los partidos, o casi todos.
Lo que está claro que es injusto, y yo lo digo no porque yo lo conozca cercanamente, sino porque creo que un gran profesional es centrar todo en Pellicer. Esto es un reparto de tarta y habéis estado todo dando datos que nos tienen que llevar a pensar en eso. Es decir, primero, plantilla que tenemos, empieza la cosa bien, se firma Dioni, no lo ven, hemos fichado el máximo goleador, también nos pasó con Rubén Castro. Pero recordáis también que en el mercado de invierno nos hemos quedado otros frustrados, porque decíamos, que no hemos podido conseguir a estos jugadores que queríamos, que veníamos, nos ponen jugadores, ¿vosotros creéis que esos jugadores los pide Pellicer? No los pide Pellicer, evidentemente es lo que le traen. Y luego, un dato que ha dado Sebastián, si sale Ramón y hace esos pases transversales que hace y mete en profundidad y demás, ¿por qué no lo hace otro jugador? Es que la mentalidad del jugador... tampoco se puede meter Pellicer muchas veces, hay que también tener valor para hacer el uno contra uno. Yo vengo diciéndolo aquí, creo que el único jugador que se ha atrevido y que ha abierto juego y que ha hecho eso sigue siendo Ferreiro. Yo, David Ferreiro, ha sido para mí una magnífica noticia, que su llegada al Málaga, y le ha dado un salto de calidad. Y hay jugadores que todavía están un poquito ocultos en ese sentido. Sí, yo, sí. Por lo menos como aficionado y dentro de mi escaso conocimiento futbolístico, es lo que veo, ¿no? pero no se le puede echar la culpa al técnico, y todo aquel que pide ahora que se cambie el técnico no sabe ni de lo que están hablando. Tú vas
totalmente nada,
¿cómo vas a poder quitar el técnico? Eso es una barbaridad, como un tremendo. Y aparte de que te digo, y lo habéis dicho vosotros, y es verdad, y me consta porque lo conozco personalmente, Pellicer es un pedazo profesional que conoce muy bien la categoría y que sabe sacar lo mejor de los jugadores. Otra cosa es el rendimiento, que esto desde luego.
Totalmente. ¿A ti te choca que haya tanta rotación en el 11 del Málaga? Siempre hablan de tenerlos metidos a todos
Yo digo que hay algo que no sabemos. Probablemente tiene que ver con un aspecto físico, probablemente tiene que ver con momentos de forma, y hay veces que hay jugadores que para volver a conectarlos, pues lo tienes que seguir poniendo. Pongo, por ejemplo, el caso de Kevin, que probablemente no está viviendo ahora mismo su mejor momento, pero que tiene que ser vital, porque es de los pocos jugadores decisivos en un uno contra uno y que te puede ganar unos play-offs. Al final hay que saber de lo que hablamos. Y hay jugadores que en algunos momentos también hay que sentarlo y que ellos también vean que tienen que dar más. Entonces, desde fuera podemos opinar, pero yo, como sé de qué va esto, sé que todas las decisiones que está tomando tienen un sentido.
¿Y la de Ramón, Hugo?
Pues la de Ramón, te digo una cosa. Ramón para mí se la jugó porque lo vio bastante perdido y vio que se iba a meter en la línea de atrás en Linares. Y Ramón desde ahí dio junto a Ferreiro un recital de pases interiores, pero Ramón ahora mismo físicamente probablemente tiene la misma fiabilidad que pone a Militao esta noche. Al final físicamente tiene que estar justísimo. Entonces él tiene que medir, si él quiere que llegue bien a los play-offs, Ramón tiene que hacer una pretemporada en estos 7 partidos poniéndolo y a nivel competitivo cogiendo el ritmo. Una cosa es tener alta competitiva y otra cosa estar para competir a vida o muerte. Entonces él tendrá que medir esos tiempos. Y el que lo sabe, el que está todos los días con los futbolistas.
Eso te voy a decir, que nosotros vemos los domingos los partidos, claro, pero no vemos los entrenamientos.
Claro,
¿no?
Claro.
De esta manera, perdón, Pellicer nunca ha engañado a nadie. Desde que sube el primer equipo ha sido un hombre de súper flexible, camaleónico, casi imposible adivinar un once, rotando con lesiones y lesiones. ¿Alguien recuerda un once de Pellicer 2-3 semanas o jornadas consecutivas?
Siempre,
o sea, él siempre le gusta no dar ninguna pista al rival, ser totalmente imprevisible, y que levante aquí la mano el que adivine un 11 de Pellicer con cierta seguridad.
Te digo una cosa, si nosotros,
te guste más o menos,
si el Málaga no hubiera rotado en ciertos tramos, el Málaga, con las bajas tan grandes que ha habido como la de Genaro, alguna que ha habido en defensa también, si no hubiera tenido tantos jugadores conectados, yo te digo que el Málaga estaría más abajo. Entonces es muy importante, porque Lorenzo, por ejemplo, no empezó al nivel que está ahora y lo ha ido metiendo. Y otros futbolistas también, de central, el mismo Kevin, no se sabía, Juanpi, estamos hablando de que Sangali era un titularísimo y no apareció en toda la temporada, o prácticamente no apareció en toda la temporada. Entonces, esa continuidad, ahora el propio Ochoa que le ha ido metiendo minutos, a lo mejor dice, bueno, ¿es necesario meterlo? Pues probablemente, bueno, fíjate cómo salió el año pasado, ¿cómo se llama el que está en Andorra? Que se llama,
sí, me acabo de acordar.
Alex Calvo.
Pues en momentos decisivos dijo, porque es que es evidente, porque esa persona cuando está entrenando dice, es que este niño está tirando la puerta. Y esto no se ve todos los domingos, eso se ve en el día a día. Los domingos se certifica lo que está haciendo en los entrenamientos. Entonces, bueno, yo no, ya te digo, no conozco personalmente a Pellicer, pero simplemente me gusta poner en valor la tarea del entrenador, que el deporte nacional es criticar, pero ¿cuándo ha sido el último entrenador del Málaga que hemos estado conforme con lo que ha hecho? Que alguien me lo diga.
El propio Pellicer.
Pellicer con Manolo Gaspar el año de,
claro,
de las 18 fichas.
Los dos últimos entrenadores del Málaga que no han echado, así que no ha sido destituido, es Pellicer, el último, y el penúltimo, Javi Gracia.
O sea que...
Que fue de los poquitos que tuvo el consenso
y a mi querido Víctor
después de...
Por
porque...
¿Qué? Y a mi querido Víctor, Víctor que lo echaron por otra cosa.
Y lo echaron por otra cosa. A Víctor lo echaron por otra cosa, pero lo acabaron echando. A todos los demás
que eso,
lo han ido echando.
Cuidado que eso no quita que vamos a ver, que Pellicer, como cualquier persona, se equivoca.
Claro.
Y ha habido planteamientos que él mismo ha reconocido que no, el plan de partido...
Pero no es positivo que genere ese rechazo y que haya ese run-run constantemente cuando no se gana.
Eso es normal.
No, no es nada
normal.
Bueno.
Y bueno, y después hay jugadores que ahora no están entrando... pero es que no sé, es que no quiero,
quiero personalizar. Para mí la crítica, más que futbolística, Sebastián, va por el personalidad. Yo creo que al Málaga le hace falta personalidad.
Somos un equipo joven. Es que claro, la cantera que tenemos es muy joven. Y la personalidad te la tienen que dar esos veteranos, que Genaro es uno de los que te la da. Pero tiene que controlarla, porque si no, nos genera un gran problema. Pero si la controla en medio campo, es de los que te la da. Y después te la tiene que dar el propio Roberto, siendo canterano y eso, con esa presión arriba, con esa...
Ferreiro.
Ferreiro.
Vamos a ver, ¿cuáles son los que mejor? Herrero, veterano. Claro. Ferreiro, veterano. La defensa, veterana. Claro. Pues, es que al final es lo que tú dices, evidentemente. Tienes que tener ese planteamiento. El planteamiento tiene que partir de que a lo mejor el entrenador propone, pero los jugadores no disponen porque son jóvenes.
Estamos convenciendo a Emilio Javier, te lo digo. Estamos consiguiendo.
Javier se ha quedado sin palabras, sin argumento. Mira, lo que os deja sin argumento son los amigos de AGS Solar, que te hacen la vida mucho más sencilla para que tu factura luz sea mucho más barata. Tranquilo, no tienes que hacer nada. Solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil, imposible. Te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, en tu negocio o en tu casa. No lo dudes, ahorra en la factura de la luz con AGS Solar. Venga, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Hugo, Sebastián, Alberto, Paco, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias,
abrazo. Gracias a vosotros.
Enseguida Pedro González y buenas tardes, Málaga. La escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Buenas tardes.